Seguimos, estamos con María Simón, con Gabriel Mazarovich, con Conrado Hughes y como invitado Leandro Pauletti. Queremos avanzar un poco, no quedarnos solo con el comentario o el análisis del resultado, pero claro, es tan grande, es el primer objetivo que nos trazamos que nos va a llevar algún minuto más. Dos o tres puntas, por ejemplo, a propósito de cómo votó el Frente Amplio, el hecho de que mantiene el apoyo de hace cinco años, a propósito, por ejemplo, de lo bien que votó en el interior, aparecen consideraciones como esta desde la audiencia. Dice Ricardo, perdón, sostener que el cambio en el interior del país en los últimos 10 años en mérito del Frente Amplio es ignorar dos causas principales de tal transformación. Uno, el boom de precios de las commodities y las políticas kirchneristas que trajeron agricultores argentinos y tecnología agrícola a Uruguay. El Frente Amplio acompañó, pero no es ni de lejos el artífice exclusivo de tal cambio como algunos pretenden. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dicen ustedes sobre
eso? Mira, yo del interior quería decir algo más, porque yo fui bastante al interior, fui mucho al interior con los centros MEC, con las fábricas de cultura, con las usinas culturales, con inauguraciones de teatros o de cine teatros que se recuperaron, como en Bella Unión, en Artigas, en Tomás Gómez Oro. Y yo, incluso había compañeros frente a amplistas que nos criticaban un poco, nos decían, o a veces mucho, nos decían, bueno, pero ustedes dejan que el intendente se apropie, hacen estas cosas con la intendencia y la intendencia no frente a amplistas se apropie. Y yo, mira, que se apropie. Si es para bien de los ciudadanos y esto va a funcionar y realmente la gente lo precisa. Y tuvimos la alegría de que la gente empezó a pedir centros MEC donde no los había y las otras cosas también, empezó a pedir donde no había. Y eso es lo que muestra un cambio que es irreversible, más allá de quién está en el gobierno.
Tú estás hablando en ese caso de medidas, de políticas...
Políticas orientadas.
Que no están vinculadas estrictamente con el gran fenómeno transformador del interior que ha sido el agro.
Claro,
otro tipo de decisiones.
Otro tipo de decisiones. También la instalación universitaria en el interior, que la universidad es autónoma, ya sé que no es el gobierno que la hace, y lo digo. Son cosas que han pasado en estos años. Y yo creo que la gran sorpresa, y lo que no podemos entender, y lo que las encuestadoras no pudieron prever, es que los electores se porten racionalmente, y no sean unos analistas semióticos, sino que analicen lo que les pasó.
Connie, ¿tú ibas a decir algo de este tema?
Sí, de este tema, digamos, otro ángulo, es lo que decía el oyente, pero complementándolo, que es... El gobierno Frente Amplista, en el tema de políticas agropecuarias, tuvo el mejor ministro de ganadería de los últimos tiempos, por mucho tiempo analizado. El ingeniero Tabaré Aguerre, hombre salteño y productor agropecuario, tuvo una gestión, en mi opinión, brillante. Yo tengo, digamos, me comprende la general de la EDP, porque viajé al exterior en algunas gestiones para terminar el proceso de la entrada de los cítricos a los Estados Unidos. Pero hizo eso, fue muy generoso en acompañar a los empresarios que vinieron, uruguayos, digamos, y los argentinos que trajeron el paquete tecnológico de la soja. Tuvo buena suerte, y eso también es legítimo, pero además no impulsó ninguna medida en contra del agro. Y eso terminó cosechando, y tampoco en beneficio personal, porque no se puso en la lista del Senado del MPP, cosa que sí se puso el canciller, consiguió el canciller, inmerecidamente. Entonces, me parece muy importante, cuando se haga el análisis, que vean que todas las políticas agropecuarias que el país tuvo en este periodo y que dieron muy buen resultado, no eran las que tradicionalmente se expresaban en los planteos del Frente Amplio de hace 25 años.
¿Tú ibas a decir algo, Gabriel, sobre esto
interior,
también?
Sí, solo lo del interior. Yo creo que, obviamente, uno de los cambios es el agropecuario, pero el interior no se agota en la cuestión agropecuaria. O sea, ha habido una inversión en centro educativo universitario y de secundaria y de la escuela también. Impresionante. Están electrificadas todas las escuelas rurales. Está electrificado, se termina la electrificación rural de 100% de todo el país. Está la fibra óptica, están los planes del MIDE. Y está una cosa, la instalación de la universidad y el crecimiento de la industrialización en el agro y en el interior ha generado un crecimiento histórico como nunca en la historia del movimiento sindical en el interior.
Y del trabajo, de la ocupación.
Claro, de la ocupación y del movimiento sindical y del movimiento estudiantil. Hoy hay 14 de agosto en todo el país. Yo sé que los medios no lo registran, pero pasan. Y hubo comisión de no a la baja en todo el país. Y hay movimiento sindical con locales abiertos, que antes eran solo los funcionarios públicos, de la industria privada, en todo el país. Y hoy nunca hubo tantos actos de primero de mayo como hay ahora, en pueblos ignotos del Uruguay. Y eso es un cambio cultural y político que termina pasando lo que pasa. Es así.
Leandro, tú tenías más apuntes a propósito de la votación del Partido Colorado.
Sí, tengo dos apuntes que creo que pueden ser ilustrativos e interesantes. Por un lado, antes de ir al detalle de dónde veo o dónde se registra la mayor caída, yo tomé nota de los gastos de campaña que declararon los partidos ante la Corte Electoral, a partir de lo cual hice un pequeño número respecto a la cantidad de votos obtenidos. Entonces ahí me da un coeficiente que estoy seguro que a Conrado le va a gustar. El del Frente Amplio fue el voto más caro. Costó $8.11. El Partido Nacional, 7.26. El Partido Colorado fue el voto más barato, 7.02. Estoy hablando en dólares. Y el Partido Independiente, que en realidad fue el más caro de todo, a pesar de que el que declaró menos, que votó al orden de $9.86 por voto. Les recuerdo que de acuerdo a la ley de partidos políticos son 87 unidades indexadas, algo así como $10.58 lo que paga la Corte Electoral por cada voto. Simplemente como
un... fue rentable la inversión.
Ahorraron. Porque, estamos hablando de mucho gasto en la campaña electoral. Fíjense que el Frente Amplio declaró $9 millones previamente, ¿verdad? Ahora viene la rendición de cuentas. El Partido Nacional, $5.200.000. El Partido Colorado, $2.100.000 y $700.000 el Partido Independiente, simplemente para mencionar cuatro. De ahí que salen estos coeficientes. Y después decía, respecto de la importancia que ha tenido Montevideo, el 68% del crecimiento que tuvo el Partido Nacional es Montevideo. Que sí que en el interior el Partido Nacional tuvo problemas. Y en el caso del Partido Colorado, la caída en Montevideo es de casi 42.000 votos hasta ahora, lo cual explica solo el 45% de la caída. ¿Me explico? Montevideo y Canelones explican el 55% de la caída del Partido Colorado, solo. Y después, si uno mira...
El resto está en el interior.
Claro, el resto está en el interior, y además particularmente en los distritos electorales más altos. Porque salvo en dos departamentos, bajan todos. Suben Rivera, hasta ahora 191 votos, suben Salto, donde el único lugar del país donde más donde queda segundo, en 670 votos, pero después bajan Colonia, casi 7.000 votos, bajan Soriano, casi 5.000 votos, que es un distrito electoral más bien chico, lo cual la caída es sustantiva, y bajan Maldonado, a pesar de que Maldonado vota el 17%, mucho más
que la media,
pero baja también 4.551 votos.
Con un destacado dirigente de Vamos Uruguay, ¿no?
Sí, Germán Cardoso fue el que obtuvo la banca. Pero, es decir, si bien pierde en todos lados, comete el pecado de perder más donde más votos hay. Creo que por ahí viene el asunto.
Estamos en Tertulia Catarsis, estamos con Gabriel Mazarovich, María Simón, Conrado Hughes y como invitado Leandro Paulet. Seguimos revisando los resultados de las elecciones del domingo pasado. Por ahora estamos en esa etapa, en el diagnóstico. Y casi decía yo sobre el Partido Nacional y su performance, no ha habido consideraciones. El Partido Nacional obtiene... Ustedes ya lo saben de memoria, es un número que ha trillado mucho todo el conjunto de medios de comunicación. 30,9%. O sea que, en comparación con 5 años antes, lo que hay es un ascenso de 2 puntos. Porque la calle Padre había votado 29%.
Con 0,7.
Entonces, ¿qué dicen ustedes sobre este partido y su votación?
No, yo creo que fue muy bueno. Como señala Leandro, hubo un repunte importante y significativo en Montevideo y en Canelones, pero además se repartió muy parecido a lo que había sido después en las bancas, digamos, como la vez pasada el partido tenía 9 senadores y ahora subió a 10, entonces apareció el primer fenómeno, digamos, de desproporción, porque estaban 5-4 y ahora se quedó todos 6 y Alianza Nacional 4. O sea que se despegó un poquito.
Pero la votación,
la votación fue la excelente.
El fenómeno de la calle Pou no daba la idea de que el partido tenía que crecer más.
No, los que estábamos optimistas, inducidos por muchas razones que no vienen al caso, esperábamos fabuloso votación 34. Sacamos 31, las encuestas nos daban 32. Nadie nos dio 34, yo solo di 34, o sea, no estuvimos ni lejos de lo previsto, ni, digamos, yo sigo creyendo que la figura de la calle Pou tiene en la proyección nacional una perspectiva extraordinaria.
¿Los demás qué dicen?
Yo creo, primero, si uno miraba la campaña y miraba las encuestas, la sensación era que se iban a comer a los niños crudos, esa era la verdad, digo, y era inclusive... era lo que estaban esperando en el anuncio de las encuestadoras planteadas. Algunas incluso lo llegaban a decir en la tarde sin ningún asidero, porque uno lo miraba.
¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que se decía en la tarde?
Y en la tarde habían circulado rumores de boca de urna de 34 y 35% para el Partido Nacional. Y
a mí me llegaron
de 34. ¿Dónde están haciendo las encuestas? ¿En Saturno? Porque ¿dónde están haciendo las encuestas? Era una de las preguntas de lo que vos... Porque uno caminaba a la calle... Y le mandaban video y datos del interior, y vos decías, pero ¿y de dónde están sacando estos datos? ¿Lo están haciendo en la Casa de los Lamas, la encuesta? No sé. Entonces, claro, porque el tema era, claro, a mí en Fernández Crespo y Asunción me daba 60% del Partido Comunista y era bárbaro, pero ¿de qué sirve? Yo lo que digo es que...
Bueno, pero el tema en este momento no son las encuestas.
No, pero me parece que se había generado, creo que votó lo que tiene el Partido Nacional hoy en la sociedad. ¿Y qué es lo que había? Lo que pasa es que se había generado una sobreexpectativa... que incluía un desastre electoral del FA y una pérdida electoral del FA que no se veía por ningún lado, que la vida colocó en su lugar. O sea, es lo que tiene el Partido Nacional hoy, y está bien, si la calle tiene una proyección, y yo no lo dudo, es la primer campaña que hace, se ha colocado como el principal referente político de la derecha en el Uruguay, claramente, yo lo que sí creo que también hay que decir, más allá de que estamos hablando del Partido Nacional, que tanto el Frente Amplio como Tabaré Vázquez demostraron que tienen un peso señorial en la sociedad uruguaya y serio, sólido.
¿Sobre este tema, Leandro?
Yo creo que acá me parece que la expectativa previa era que el Partido Nacional iba a votar más. Obviamente, también el Partido Colorado, eso va de suyo. Lo que me parece acá que vuelve a repetirse una historia de hace algunos años, o por lo menos un par de elecciones, como una estrategia de polarización equivocada, que lleva a que anticipar el balotaje favorece al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque me parece a mí que hay un determinado elector que no vota al Partido Nacional. Y entonces, creo que por ahí le fija un techo a esa polarización previa, y es lo que hace que, de repente, se repita un escenario parecido a lo que fue la Rañaga Tabaré Vázquez hace 10 años.
De todos modos, en aquella ocasión, votó más arriba, ¿no?
Votó mucho más arriba la Rañaga, mucho más abajo el Partido Colorado, y además ganó en primera vuelta el Frente con mayoría parlamentaria.
De ¿Y tú decís que hubo quienes promovieron una visión de,
polarización?
Polarización ya anticipada. ¿Quién promovió eso?
No, pero se fue dando por la vía de los hechos y por los medios amigos, ¿no? Los medios amigos que también juegan. Claramente, ¿no? Uno fue periodista, sabe que tiene que atender la demanda, digamos, del mercado, llamémosle, de los lectores, uh-huh. Y si hay muchos lectores del Frente Amplio y uno tiene un producto, un diario o lo que fuera, tiene que atender su demanda. De hecho, va viendo las encuestas y va haciendo la polarización en el medio también. Uh-huh. Esa es clara.
¿Pero del lado Partido Nacional también se trabajó en esa dirección?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí, el diario El País claramente hizo una estrategia de polarización, claramente. Sí. El domingo anterior a la elección existían dos partidos en el Uruguay. El diario El País no metió una sola línea de los demás partidos. Uh-huh. Y capaz que fue casualidad, yo estoy simplemente dando un dato de la realidad.
María, sobre la votación del Partido Nacional.
El diario El País y El Observador y algunos otros sí efectivamente polarizaron, pero inclinaban su peso decididamente hacia el Partido Nacional. Sobre el Frente Amplio siempre daban datos negativos, los jóvenes ya no votan, en tal lado se vota menos, etcétera. Yo insisto en que la sorpresa es que los electores se hayan portado racionalmente, y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica, en el sentido de que yo creo que yo no, pero mucha gente tiene una fuerte tendencia a pensar en lo que desea, es decir, a confundir sus deseos con la realidad. Lo que le dicen wishing thinking está más extendido de lo que uno cree. Sobre la votación del Partido Nacional, que es lo que tú propones, la conclusión mía es que creció muy poco. Se lo veía como un Partido Nacional que se había adueñado de la etiqueta renovación, que era una palabra nada más, era una palabra vacía, pero que metía cierto entusiasmo, cierta visión que no coincidía con la realidad, pero muchos esperaban que se superpusiera la realidad o que le ganara la realidad. Y más o menos el Partido Nacional mantiene su votación, aumentó 2 puntos, dijiste. Bueno, es más o menos la misma que tuvo la calle Herrera en su momento. Y me parece también que el herrerismo, a pesar de que las cosas uno las ve a veces un poco desdibujadas, pero hay diferencias entre el herrerismo y Alianza Nacional, que el herrerismo atrae menos a votantes de otros partidos que no son del Partido Nacional.
La calle Pou
con lo
no
cual
es...
su panorama para un balotaje es menos bueno que si el candidato fuera de Alianza Nacional, a mi juicio.
La calle Pou no es o no se presenta como un nombre del herrerismo. De hecho, bueno, ha conformado su propio espacio político, ¿no?
Pero es. Y es percibido como lo que es.
Tengo un dato interesante.
Representa los mismos intereses.
Tengo un dato interesante. ¿Quiénes son los 5 más grandes dirigentes políticos del Uruguay después de las elecciones del domingo, tomando los datos completos de la Corte? Son 5. El número 1 es la calle Pou. Tuvo 364.000 votos.
El número 1 está Tabaré Vázquez.
No se tiró. Estaba tirándose a la presidencia. Estoy hablando de... los votos de Vázquez son el resultado de los votos de una cantidad de gente. Entonces... está fuera de concurso, ¿no es?
Es un criterio muy particular.
Estoy pensando... No. Dirigentes políticos que están en grupos políticos, que tienen gente que los sigue a ellos. Jorge Tabaré Vázquez no tiene ninguno. No tiene ni partido. Se fue del Partido Socialista. No, es otra cosa. Tabaré Vázquez es el tótem que el frentismo encontró para ir a las elecciones. Es otra cosa. Los dirigentes políticos son... primero, la calle Pou, 364.000. Uh-huh. Segundo, José Mujica, 350.000. Tercero, Jorge Larrañaga, 290.000. Cuarto, Danilo Astori, 200.000, 100.000 abajo. Y quinto, Pedro Bordaberry, 190.000. Esos 5 dirigentes políticos tienen sobre sus espaldas 1.400.000 votos de 2.200.000 que votaron el domingo. Y son el 62% del electorado nacional. Ahora, 2 de ellos van a empezar en el Senado con 80 y 75 años. Y los otros 3 van a empezar con 42, 59 y 55. Entonces, ¿quién tiene futuro en la política en el Uruguay? Cuando estos señores alcancen los efectos de la biología, ya veremos. Yo creo que hay un gran pronóstico para los partidos de centro-derecha en el Uruguay.